Dios los bendiga, muy buenos días, yo soy Armando Fonseca, dándole la bienvenida al Instituto de Líderes Cristianos, esperando que estos cursos sobre el Nuevo Testamento esté siendo de grande bendición y apoyo para sus ministerios. En esta ocasión veremos el libro de Marcos. Como sabemos, Mateo hace énfasis en el título que se le da a Jesucristo como el Mesías, el ungido. Lucas lo presenta como la humanidad, como el Hijo del Hombre que se encarnó y vino a padecer y sufrir en la cruz. Pero Marcos hace mucho énfasis y menciona varias citas en las cuales se pone el título del Rey de los Judíos. Y vamos a introducirnos en el Evangelio de Marcos y veremos algunos versos que van a orientarnos y a reafirmar sobre el título que se le da al Señor Jesucristo en este Evangelio. Dice en Marcos 15, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo a la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniendo una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, ¡salve rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, y el título escrito era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este pasaje, estos últimos versos fueron mencionados por los reyes que venían del oriente, mostrando que ellos tenían conocimiento de que iban a ser un rey de Israel, que vendría a juzgar a su pueblo, que vendría a libertar a su pueblo. Y en los pasajes anteriores que vimos que en varias ocasiones se menciona a Jesucristo como el Rey de los judíos, cuando es presentado ante Pilato, cuando está en la cruz, que gritaba que descendiera, que salve Rey de los judíos, el escrito que pusieron sobre la cruz, el Rey de los judíos. Y el libro de Marcos hace mucho énfasis en estas palabras, y vemos las palabras de los sabios de Oriente que venían, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué pregunta no es el Rey de los judíos? Algo muy interesante, porque era lo que esperaba el pueblo de Israel, un rey que viniera a libertarlos. Y la pregunta que hacían ellos, poco confusa, ¿eres el Rey de los judíos? Y la respuesta la pregunta que se hacía también Pilato, ¿queréis que os suelte al Rey de los judíos? ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis el Rey de los judíos? Los soldados y los que lo estaban azotando, los que lo estaban escupiendo, inclinándose hacia él en tono de burla, salve Rey de los judíos. Y el título escrito de su causa era el Rey de los judíos. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos el judaísmo de Jesús y la realeza de Jesús. Jesús, el judío. Jesús nació judío, creció como judío. Su patria fue la misma tierra de los judíos. Su ministerio, cuando entra a Jerusalén, era precisamente judío. Nació en Belén, tierra judía. Creció en Nazaret, una tierra judía. Practicó lo que la ley de los judíos practicaba, la circuncisión. Todo varón al octavo día tenía que ser circuncidado. Asistía a la sinagoga como todo judío. El templo también, él cuando discutía con los en su niñez, cuando discutía con los sacerdotes y los escribas, era el templo de los judíos. Jesucristo vivió, creció y su ministerio fue dentro de los judíos. Practicó y estudió las escrituras judías. Vio las profecías de los judíos. Vio las esperanzas que el pueblo de Israel tenía. Los rabinos con los cuales él tuvo aquellas discusiones, aquellas pláticas, eran judíos. Los profetas que mencionaron la venida decían que vendría el Salvador de los judíos, el ungido, el Mesías. El título que se le da a Jesucristo era el judío que esperaban, era el Salvador que los judíos esperaban. Los pastores que vinieron a adorarle en el en el pesebre eran judíos. Los apóstoles, sus seguidores, los que iban a esparcir el evangelio, eran judíos. Las mujeres que fueron sanadas, vieron y recibieron el perdón de pecados, eran mujeres judías. La iglesia a la que se le manifestó, la primera iglesia, era una iglesia judía. Todo, vemos a Jesús el judío, porque el evangelio era primeramente para los judíos. A lo suyo vino, mas los suyos no la recibieron, dice la palabra de Dios. Jesucristo vino para la casa de Israel primeramente, para el pueblo escogido de Dios, el cual desechó al Mesías, esperando otro tipo de Mesías que no dejó satisfechos sus aspiraciones de libertad. Un judío para los judíos. María en Lucas 1, 54 y 55 mencionó estas palabras: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Natanael, cuando es llamado por Jesús, en las palabras de Natanael le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y estas palabras las menciona cuando Jesucristo lo ve acostado bajo un árbol allá y le dice que ¿cómo es que, cómo me conoces? Dijo: te vi cuando estabas allá. Y llega ese reflejo de luz al corazón de Natanael y le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En Romanos 11:1 el apóstol Pablo menciona estas palabras: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque ciertamente la bendición era para el pueblo de Israel, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ninguna manera Dios desechó a Israel. Al contrario, gracias al pueblo de Israel, el mundo entero conoció la salvación. Gracias a que el pueblo de Israel no reconoció al Mesías enviado, no reconoció al Mesías espiritual esperado, vino la salvación hacia el mundo gentil. Cuando los apóstoles le dicen: Señor, no sabemos a dónde va, no sabemos a dónde te buscaremos cuando partas, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, mostrando que el Jesús judío, que el Jesús, el Hijo de Dios, no solamente vino a mostrarle al pueblo de Israel, sino también a todos los gentiles, el camino hacia el Padre, hacia el Rey de Reyes, hacia el Señor de Señores. Dice, hay una promesa que le hizo Dios a Abraham. En Génesis 28 dice: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. De la simiente de Abraham, en la genealogía de Jesús mostrada en los evangelios, muestra que de Jesús venía directamente de la simiente prometida. Y gracias a la promesa que se le hizo a Abraham, las naciones enteras iban a disfrutar de la grande bendición de que el Rey de Reyes, el Rey de los judíos, vendría a ser también el Rey de la humanidad. Porque la salvación viene de los judíos, dijo. Estas palabras fueron mencionadas por la mujer samaritana. Cuando estas palabras se las dio Jesucristo a la mujer samaritana, cuando platica con ella, cuando se encuentran en el pozo, que entablan una plática, que Jesucristo le dice: cinco maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. Y la mujer dice: se parece que tú eres profeta. Aquella mujer samaritana se sorprende y le dice: nuestros padres dicen que debemos adorar en este monte, los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén, las palabras de Jesús dice, mas la hora viene en que los verdaderos adoradores, porque no se va a adorar ni en este monte ni en Jerusalén, porque la salvación viene de los judíos, y viene la hora en cuando ni en este monte ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La salvación era para los judíos, y gracias a los judíos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores es mostrado a los gentiles. Hablando de los judíos, en Zacarías 2:8 dice, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Cualquiera que agrediera al pueblo de Israel, tocaba prácticamente decir como un simbolismo la niña de los ojos de Dios, el depósito de la revelación de Dios, el pueblo elegido por Dios, esa bendición que era para ellos, gracias a que ellos desecharon, a que ellos no creyeron en el Salvador de la humanidad, toca la bendición hacia los gentiles. Es una relación a Dios, la continuación de la historia, y eso es lo que hace la unidad y el valor de los dos testamentos. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento es mostrada la salvación en el Nuevo Testamento. El Mesías prometido al pueblo de Israel, el Rey de los judíos que esperaban, vino a ser manifestado en el Nuevo Testamento y vino a ser el Rey de la humanidad. Hay muchos testimonios acerca de la venida de Jesucristo, y muchos testimonios acerca del reinado de Jesucristo. De Marcos y los evangelios nos muestran, aunque Marcos lo hace con más énfasis el título del Rey de los judíos, los evangelios nos muestran que el reino de Jesús era espiritual. Dice Marcos 1:14-15, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se acerca, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Las palabras de Jesús en Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Juan 6:15 menciona, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. A David y Salomón se les hizo la promesa de un reinado para siempre, un reinado que ellos, el pueblo de Israel, consideró que iba a ser un reinado terrenal, pero la promesa era para un reinado espiritual, que vendría un rey, que el Hijo de Dios vendría a la tierra y a establecer el reino de los cielos, como los versos que hemos visto hasta ahorita, que Juan el Bautista vendría diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el Hijo del Hombre ha venido a establecer su reino, porque no va a ser un reino terrenal, sino todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, todo aquel que cree en Jesucristo, ahí mismo el reino de Dios es establecido, todo aquel que se acerca y se arrepiente a los pies del Señor, el reino de Dios se establece, porque aquel súbdito que se humilla ante la presencia del Rey, allí mismo reconoce el reinado espiritual de su Rey. Es una victoria sobre todos los poderes extranjeros, y veremos que hay un periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en que en la época de los Macabeos, cuando existe una rebelión en Jerusalén, puesto que el Imperio Grecorromano había establecido el helenismo, la filosofía helénica, y habían profanado el templo de Dios, que inclusive habían puesto al dios Zeus en el mismo templo de Dios, y se lleva, hay una campaña que dura 3 años, llevada por Judas Macabeo, y le pusieron el apodo de el martillo de Judá, porque estos hombres decían que a martillazos iban a limpiar el templo de la profanación que había hecho el imperio grecorromano y que habían profanado el templo de Dios. Y dura 3 años la ocupación extranjera, y Judas Macabeo viene y libera. Este Judas Macabeo era pertenecían a un grupo religioso del cual descienden los fariseos, los saduceos y los esenios, eran los jamaneos. Ellos llevaban una práctica muy radical, tenían un concepto de santificación muy elevado, y ellos llegan y hacen la limpieza del templo en el año 164 antes de Cristo. Aún se celebra esta fecha con el Hanukkah. Y cuando viene Herodes el Grande del Imperio Romano, y que es declarado el rey de Judá en 140 antes de Cristo, viene y reconstruye el templo y nuevamente que el templo es dedicado después de la limpieza hacia Dios, nace el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, que era el rey durante el ministerio de Jesús. El símbolo de Antipas es que Antipas era una caña que crecía al lado del mar de Galilea y que aún a estas fechas crece. Y las palabras de Jesús dijo, refiriéndose a Antipas, dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras blancas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, más que profeta está aquí. El reinado de Jesús es supremo, puesto que era el Hijo de Dios. Cuando Jesús es acusado de traición, la mayor acusación que lleva es que, dice en Lucas 23:2, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que pide dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. En Juan 19:12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pero el reinado de Jesús era muy diferente. No podían comprender este reino que Jesús venía a establecer. Malentendido, y la peor acusación que pudieron hacer los fariseos era que quería derrocar al pueblo, al gobierno romano, haciéndose como rey más que César, haciéndose señor más que César. Preguntado por los fariseos en Lucas 17:20-21, dice: ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El mismo Rey de Reyes, el Señor de Señores, bajó del cielo a establecer el reino de Dios, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está entre vosotros. Es un reino espiritual no comprendido por los fariseos. En Juan 18:36, perdón, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. pero mi reino no es de aquí. La realeza de Jesús, que el Rey Supremo, Hijo de Dios, es una realeza diferente. La batalla que tiene Jesús no era contra un imperio romano. La batalla de Jesús, aún si el imperio persa hubiera prevalecido, no era contra ellos. La batalla de Jesús no era contra un imperio babilónico, no era contra el mayor ejército del mundo. La batalla de Jesús era en contra del pecado que estaba enseñoreado de la humanidad. El de la desobediencia de Adán, la raza humana se convirtió en una raza pecadora. Y Jesucristo venía a eso, venía a establecer su reino, a hacer una batalla en contra del pecado, a hacer una batalla en contra del señorío de la muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte eterna que pesaba sobre la humanidad. Y el reinado de Jesús venía a ser venía a establecerse para que todo aquel que se arrepintiera y aceptara en su corazón aquel reino, aquel rey, aceptara en su corazón, iba a ser liberado de la muerte eterna. Y no solamente era una batalla en contra de un ejército físico, era una batalla en contra un reinado espiritual, en contra Satanás mismo, porque la Escritura dice que el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido juzgado, porque Cristo Jesús ha vencido en la cruz. El Rey de Reyes y Señor de Señores cumplió las profecías, cumplió la promesa hecha desde Adán, la promesa hecha a Abraham, que Jesucristo vendría en libertad a la humanidad, y la victoria es de Jesucristo. Dice en Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte ha sido derrotado, porque Jesucristo derrotó al reinado, al príncipe de este mundo, en la cruz del Calvario. Dios se convierte en el rey de la tierra como en el cielo, a través del sacrificio y del establecimiento del reino de Dios. Ahora Dios está constantemente perdonando, sanando y transformando. No está imponiendo su reinado sobre nosotros. No es una imposición. No, Dios respeta la libre voluntad de cada persona para aceptar ese reinado en su corazón, ese reinado en su vida, ese aceptar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores en su corazón. Cuando el Señor Jesús regrese, vendrá en gloria y en poder a establecer ese reino espiritual, y ya físicamente vendrá, no como aquel humilde, no como aquel rey de los judíos humillado por los soldados, humillado por los fariseos, humillado por la multitud que gritaban crucifícale, sino que vendrá con gran poder y con gran gloria. Los profetas mencionaron el reinado de este Mesías, un rey, Mesías, hijo de David, derrotará a sus enemigos y gobernará sabiamente. Jehová, el Señor mismo, vendrá como gobernante y pastor de Israel, el Dios mismo descendiendo a la tierra a gobernar al pastor de Israel y al Israel espiritual. Un humilde y pobre siervo, profetizaron los profetas del Antiguo Testamento, sufrirá el rechazo, la tortura y la muerte de los pecados que otros han cometido. Él llevó en su cuerpo, llevó en el madero los pecados de toda la humanidad. Nadie imaginó que el Rey, el Señor y el Siervo eran la misma persona. El Dios trino bajando a la tierra, que el rey de la humanidad, el creador de todo el universo, el Rey, el Señor y el Siervo mismo que descendió para morir en la cruz, eran la misma persona. Dice en Jeremías 23, 5, 7, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia, justicia nuestra. Por tanto, aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. El pecado será borrado. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Pilato quería liberarlo, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Todas estas palabras son mencionadas en el libro de Hechos, cuando Pedro está hablándole a la multitud. Aquella multitud, muchos de ellos habían estado en el juicio de Jesucristo, en la crucifixión de Jesucristo, y Pedro mencionándoles como el clímax de este gran discurso que menciona: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo resucitado, el Rey de los Judíos, se manifestó, y el libro de Marcos nos lo muestra claramente como el Rey de los Judíos, que vino para mostrarnos la salvación, y que la misión de la iglesia, la misión de cada líder de la iglesia, la misión de cada ministerio de la iglesia, es que este evangelio en todo el mundo, y en todo el mundo se manifieste el reinado de Jesús, el Rey de los Judíos. Dios les bendiga.